Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, llegando ya al final del capítulo 14. Aunque, como ya lo comentábamos, el capítulo 15 continúa en los primeros 6 versículos también en esa misma perspectiva de la relación entre hermanos. Qué importante es esta temática. Espero en el Señor que, por ejemplo, si nos preguntamos nosotros ahora, ¿de qué trata el capítulo 14 los romanos? Todos estos meses que hemos estado detenidos acá ya permita tener con claridad el contexto de y la enseñanza de este capítulo 14, ¿cierto? Que tiene que ver especialmente la relación entre hermanos y básicamente en todo lo que Pablo insiste en el trato a los hermanos más débiles, aquellos que juzgan por cosas que no son de mayor importancia, ¿cierto? El asunto de las comidas, por ahí decía Pablo, alguno quiere comer legumbres, bien, dietas vegetarianas, en fin, cosas que no tienen ninguna importancia dentro de la iglesia. Por eso que es tan importante enfocar eso, que el fondo de todo es una buena relación entre nosotros, ¿ya? Mientras mantengamos la doctrina firme, intransigente, que no se puede negociar, todas las demás cosas son totalmente irrelevantes, el vestido, la vestimenta, ¿no es cierto?, que también a veces es motivo de discrepancia en las iglesias, motivo de disputas, los adornos, especialmente en las mujeres, como siempre decimos, todo en su justa medida está bien, ¿ya? No tenemos que pasar ni al libertinaje, ni al legalismo, ¿cierto?, los extremos siempre son malos. Entonces Pablo ya estaba tratando esto y vamos a dar lectura ahora acá en Romanos capítulo 14, versículo 17, y vamos a seguir hasta el final del capítulo 14 para terminar quizá el día de hoy. Dice así Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el Señor bendiga su palabra. Bueno, el versículo 17, estuvimos detenidos más de una reunión ahí. Es tan importante precisar lo que Pablo quiere decir o lo que el Señor a través de Pablo nos está enseñando en el versículo 17. La esfera del reino de Dios. Nosotros ya estamos en la esfera del reino de Dios. Del hecho de ser cristiano, estamos en el reinado de su Hijo, como lo decíamos en Colosenses capítulo 1, donde dice que fuimos movidos, transferidos de un lugar a otro, del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Es un privilegio, hermano, el ser miembro del reino de Dios, ¿ya? Y como decíamos, siempre aclarando esto, ese concepto de reino de Dios inmediato presente no anula la doctrina del reinado justo del Mesías. Eso es muy importante también precisarlo, porque a veces se interpreta de manera única este tema del reino de Dios y se ha llegado a decir que la iglesia ahora mismo es el reino de Dios y que no existe tal milenio como la Biblia lo enseña de manera literal. Sería absurdo decir eso porque tendríamos que anular todas las profecías del Antiguo Testamento y cuanto más el contundente pasaje de Apocalipsis capítulo 20, donde dice por 6 veces que el Señor reinará por 1000 años, habla de 1000 años siempre ahí. Entonces el milenio es una realidad futura. El Señor va a venir a poner sus pies en el monte de los olivos y va a reinar con vara de hierro, como decimos, con esa mano dura va a poner orden a esta humanidad ahora en desorden, ¿no es cierto? Y nosotros estaremos reinando con él. Ese es el reinado futuro de Dios. Pero ya nosotros estamos en la esfera del reino de Dios. Y respecto a la temática que Pablo está tratando, dice que el reino de Dios no tiene que ver con estas cosas que son totalmente irrelevantes. El tema central son las comidas, las bebidas, lo que se comía o se dejaba de comer, lo que se prohibía, lo que se abstenían de comer, producto de toda la mezcla, ¿no es cierto?, de las costumbres, básicamente del arrastre del judaísmo dentro de la iglesia. Había muchas prohibiciones. Entonces, para los hermanos débiles era muy importante, muy relevante el tema de las comidas. Y se juzgaban unos a otros. Mira este hermano cómo come eso, no debiera comerlo, y etcétera, etcétera. Y se ponían a discutir por cosas que no tienen relevancia. El apóstol Pablo llega a decir que no sea enlodado, vituperado lo bueno y lo sustancial de lo que es el motivo de nuestra reunión y de nuestro trabajo. A veces ocurre, hermano, que el objetivo central de la iglesia es enlodado por discusiones que son absolutamente estériles. Hemos mencionado varios casos, el tema de las comidas, el vino, ¿no es cierto? Costumbres que son, si bien mundanas, pero que no atentan a la moral cristiana. Un partido de fútbol, deporte, algún concierto, una ópera, dijimos la otra vez. Tantas cosas que están en el mundo. Pero no podemos legalizarnos en ese sentido estricto, rigorista, farisaico, de prohibirnos ciertas cosas que tienen sus límites. Todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay límites para nuestra libertad en Cristo, hermanos. Lo peor sería entrar en el legalismo o caer pendularmente hacia el libertinaje. Creo que los extremos siempre están amenazando las iglesias locales. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, esa era la temática. El reino de Dios no tiene nada que ver con eso, sino que con cosas realmente trascendentales. Primero, la justicia de Dios, la justicia cumplida, la que Cristo vino a cumplir aquí en el mundo. Acuérdense que Él le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Esa es la base del reino de Dios, la justicia de Dios. Como lo dijimos en su oportunidad, en este repaso lo quiero repetir, la justicia en términos humanos puramente es que cada uno reciba lo que merece. Nosotros, si nos ponemos frente a la justicia de Dios en esos términos humanos, ¿qué merecemos delante de Dios? Merecemos la muerte, la condenación. Pero la justicia de Dios va más allá de la lógica puramente humana, de la jurisprudencia humana. La justicia de Dios establece de que un inocente sustituto murió por nosotros pecadores. ¡Qué concepto más glorioso de justicia de Dios! Entonces el Hijo de Dios se vino a ser uno de nosotros, por eso que era necesario que Juan el Bautista lo bautizara. Y vamos entendiendo de que la justicia es la base del Evangelio, la justicia de Dios. Nosotros somos justificados por ese concepto de jurisprudencia de Dios. Pero no solamente el reino de Dios es justicia, ya hablamos, también es paz. La paz para con Dios primeramente, la que se logra también en Cristo Jesús. Nosotros no podemos estar en paz para con Dios, sino estar en Cristo Jesús. Por eso que es tan importante esto, hermanos, de que cada uno tenga la convicción de que está en Cristo Jesús. No basta con creer en Jesús, no basta con saber de Jesús, sino que tener la convicción de que estamos en Cristo Jesús. Porque si estamos en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios, la paz que nos permite estar a cuentas con Dios. ¿Quién pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Fue nuestro sustituto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. Él es nuestro sustituto. Y eso trae paz. No solamente la paz para con Dios, sino que la paz de Dios. Nos trae el reposo, la complacencia. Y también hablábamos de que la paz debe reinar en nuestra comunión, hermanos, en la comunión de iglesia. Por eso que era tan penoso que hubieran discusiones aquí en los romanos por cosas que no tenían relevancia, se rompía la paz. Entonces Pablo reivindica eso, reunirnos, pero reunirnos armoniosamente, en paz. Respirar el oasis que significa la iglesia, hermano. Yo no sé cuántos de los que estamos presentes concebimos esto como un verdadero oasis. Uno se desconecta del mundo. Y si no lo siente, allá tenemos que apuntar, hermano. Que la iglesia no sea un, como siempre lo decimos, un código religioso, una tarjeta que hay que marcar, ¿ya? Una responsabilidad más o una actividad más en la agenda. Porque también ocurre, hermanos, que estamos tan ocupados que cuando estoy desocupado voy a la congregación. Eso no debe ser, eso es religiosidad. La iglesia debe transformarse en una necesidad, no en una obligación. Hay obligación, hay compromiso, por supuesto, pero si no está la necesidad, como respirar. Imagínense usted, deje de respirar un par de minutos, se va a ver con la necesidad de respirar. Es vital la congregación. Y cuánto más una congregación armoniosa, como lo leíamos, una sinfonía, en donde todos los sonidos, todos los ritmos, todos los instrumentos converjan, ¿no es cierto?, armoniosamente. Que el Señor nos ayude, hermano, porque tenemos un gran tropiezo, que es nuestro pecado. Lo decía nuestro hermano en la reunión pasada, hemos venido a dar, no a buscar. Cuando salgamos de la casa, tenemos reunión en la iglesia, o con los hermanos, mejor dicho, que vengamos con la perspectiva de dar. ¿Qué voy a dar hoy día a mis hermanos? ¿Qué voy a entregar? No qué voy a pedir de ellos, sino qué voy a dar yo sin esperar recompensa. Voy a saludar con cariño, voy a animar, voy a exhortar, voy a servir al Señor, sirviendo a los hermanos. Eso es la armonía, por eso que el Salmo 133, que lo pusimos ahí como base para entender esto, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en sinfonía, que esté todo así perfectamente ajustado. Pero también el reino de Dios es gozo. No podemos servir sin gozo, hermanos. Y como ya lo dijimos, tanto la paz y como también se menciona acá el gozo, es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu es el que produce gozo, es más que una alegría temporal. El hombre natural, ¿cierto?, se ríe, se alegra, vive sus momentos de algarabía temporales. Pero los únicos que podemos experimentar el gozo somos los creyentes. Eso es lo maravilloso, hermanos, porque el gozo no solamente se manifiesta en los momentos de profunda alegría, sino que también en los momentos de pena y de tristeza. Porque cuando usted está pasando aflicciones de lo que sea, en el nivel que sea, siempre está la esperanza en Cristo. Siempre está la esperanza de lo que viene. Qué terrible, hermano, si usted se pone a pensar de su vida antes de tener de estar en Cristo. Sin esperanza, hermano. ¿Y cuánto más con un mundo como está hoy día? Hoy día, sin duda que está peor que, pongamos, 20 años atrás. Pero nosotros tenemos esperanza, hermano. Y eso produce gozo. Aunque broten lágrimas todavía de nuestros ojos, siempre está el gozo. Porque es fruto del Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, hermano. No se puede comparar con comida, bebida, con vestimentas, con observar días, con ver si la tierra es plana o no. Hemos puesto varios temas ahí. Es perder tiempo eso. Ya vamos a leer unos pasajes. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, note lo que dice la Escritura, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 18. Vamos a hablar un poquito de esto también, porque nuestro Señor Jesucristo nos deja una tremenda lección a temprana edad. Por ejemplo, en Lucas, si lo quiere apuntar, en Lucas capítulo 2, ¿cierto? A lo mejor ya lo tiene ahí. Más de alguna vez lo hemos citado, Lucas capítulo 2, versículo 52, en el contexto nuestro Señor Jesucristo era pequeñito ahí, ¿cierto? 12 años tenía, se había perdido y la mamá estaba afligida. Y el Señor le dice, bueno, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los intereses, ahí se refiere a los intereses del Padre Celestial. Algo que uno aprende de Cristo. Cristo aprendió la obediencia de chiquitito. Un gran ejemplo para nosotros. Y dice acá en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, note, para con Dios, pero también para con los hombres. O sea, lo que está planteando aquí la Escritura, y no solamente en este pasaje, sino que muchos otros, es el asunto del testimonio. Imagínense, yo les contaba una vez, yo pasé por una iglesia donde los hermanos, bueno, había muchos experimentados y tenía mucho conocimiento bíblico. Y salíamos de la reunión y quedaba, como se dice en Chile, la tole tole ahí, la discusión por cosas que no tenían relevancia. No, es que yo digo que esto es así, y que el griego dice así, y que la interpretación, y que la exégesis. ¿Y sabe cómo le pusieron a los hermanos que discutían ahí? Ah, estos son los hermanos que se dedican o se juntan para pelear. Qué pésimo testimonio delante de los hombres. O sea, es muy importante el testimonio, hermano. Una vez lo dijimos, y en virtud de ahí mismo de la epístola a los romanos, si usted retrocede un poquito, en Romanos capítulo 12, verso 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El Señor no nos ha mandado a pelear con los hombres. El Señor crecía en sabiduría, en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. El ejemplo de Samuel. Samuel dice lo mismo, que crecía en sabiduría, era acepto delante de Dios y también delante de los hombres. Proverbios también habla de eso. O sea, el testimonio es muy importante. Entonces, muchas veces decíamos esto. A veces uno se transforma en paladín del Evangelio, hay que predicar el Evangelio, pero hay que dar ejemplo también a los que nos rodean. ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestros vecinos, por ejemplo? ¿Cómo nos consideran nuestros vecinos? Que saben que somos creyentes, que somos evangélicos, ¿ya? Eso es muy importante considerarlo, porque uno puede venir a este local de reunión y tener una vida dominical o el día que nos reunamos y el testimonio hacia afuera no es fructífero. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros pares en el trabajo, en la oficina, donde estudiemos, donde sea? Eso es lo que está enfocando la palabra de Dios, agradando a Dios, pero también agradando a los hombres. Eso es muy importante, el testimonio. Entonces las discusiones estériles, volvamos a Romanos capítulo 14, las discusiones estériles no contribuyen a eso. El que sirve a Dios sirve en estos tres conceptos que ya hemos leído, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si lo hacemos así, agradamos a Dios y somos aprobados por los hombres. ¿Sabe? No hay algo más gratificante que un mundano te diga, tú eres distinto. ¿Ya? Eres distinto a los evangélicos que yo he conocido. Y uno glorifica al Señor porque uno sabe muy bien que no tiene mérito. Porque ese es un distintivo del verdadero creyente, ¿eh? Que no acepta la gloria, siempre la rechaza. No, no, no a mí la gloria, Señor, sino que a ti, Señor, dice, ¿cierto? No a mí, sino a ti la gloria. Entonces, el mundano que reconoce eso, y uno lo escucha, y uno honra al Señor. Gracias, Señor, porque eso quiere decir que estoy sirviendo, agradando a Dios y estoy siendo aprobado por los naturales, por las personas naturales que no creen. Ahora, siempre es bueno distinguir que nosotros no solamente tendremos alguna palabra de aprobación directamente, sino que tendremos rechazo. Todo el que quiere ser fiel al Señor, dice, sufrirá persecución. Yo siempre digo, hay tres tipos de público, por decir así, o de oyentes. El indiferente, el ofensivo, el que se engrifa, se enoja, se aira con el Evangelio, que uno puede hasta pensar que tiene hasta demonio esa persona, ¿cierto? Porque se encoleriza con la sangre de Cristo. Entonces está el indiferente, está el endemoniado, lo voy a decir así para que me entiendan. Y está el tercer objetivo, el público objetivo, por decir así, los que creen a la voz del Evangelio. Ahí tenemos que enfocarnos nosotros, hermanos. Tendremos gente indiferente que nos dicen, uy, qué lindo, pero lo hablamos otro día, ¿te parece? Déjame tu celular, déjame tu número, te llamo. No nos llaman nunca más, simpatizantes. Pero están los que realmente confrontan el Evangelio, no quieren saber nada de ello. Pero gracias al Señor que siempre hay buena tierra, en donde cae la semilla y fructifica, para la gloria de Dios. Ese es el mundo, esos son los hombres. Esos son los que nosotros ahí tenemos que presentar nuestro testimonio vivo, hermanos. Y como lo leíamos, no hemos sido llamados a discutir, a meterles el evangelio a la fuerza, sino que a presentarlo tal cual. Cuando el Señor tenía resistencia, él se daba media vuelta y se iba, así de claro, no insistía. Hay una parte donde dice que estuvo en Nazaret, su tierra, por decir así, la zona donde él nació, ¿cierto? Y dice su zona, claro, natal. Y dice que ahí hubo una resistencia de incredulidad tremenda. Así que el Señor tomó sus cosas y se fue. no insistió más. Entonces nosotros no estamos llamados a generar la discordia. Los que generan la discordia son los que les ofende el Evangelio de Cristo. Y ahí no hay nada que hacer, por hermano. ¿Qué podemos hacer? Ellos son los que se enojan, no nosotros. Pero Dios tenga misericordia de esas personas, hermano. Entonces, vemos en el versículo 18 algo que ya hemos tratado. Servir al Señor para ser aprobados por Él, ¿cierto? Como hemos siempre dicho, no hay agrado al Padre sino a través del Hijo. Entonces, la medida que nosotros sometemos toda nuestra vida, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones, las subordinamos al Hijo, al Señor Jesucristo, sin duda que eso va a tener aceptación y agrado ante el Padre, ante Dios Padre. Pero también, como ya lo leímos, esto también es de buen testimonio para los que están afuera. Entonces, muy importante, el testimonio no es solamente dentro de la iglesia, en lo interno, ¿cierto?, en la comunión interna, que también es provechoso y es bueno, sino que cuanto más tiene que ser hacia afuera, hacia los de afuera. Que el Señor nos ayude. Versículo 19. Así que, es como una conclusión, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso debe ser nuestro objetivo. Trabajar en paz y a la mutua edificación entre nosotros. Acuérdense que el contexto, ¿cuál es? Las desavenencias, las disputas, las rencillas entre hermanos por cosas que no tienen ninguna importancia. Y uno en el tiempo que ha vivido en el Señor lo ha experimentado, hermano. Peleas estériles que nos saca, uno no saca nada en limpio con eso. Entonces yo quiero que veamos algunas cosas, por ejemplo, yo le quiero invitar acá, hay una seguidilla de pasajes, por ejemplo, en Primera Timoteo, vámonos a Primera Timoteo, por favor. Fíjese cómo Pablo instruye a este hombre, podríamos decir este joven, ¿ah? Este joven pastor que se dice ya tenía sobre 40 años. Aquí en Chile, un hombre de 40 años ya, ¿cómo se le dice, viejo? Viejito, adulto joven, ¿qué le parece? Muy bien, hermano. Eufemismo, ¿ah? Entonces, este hombre no era tan joven, no piensa Timoteo, era un quinceañero, 18 años. No, se dice que ya tenía sus años. Pero para ese tiempo, 40 años era un lolo, ¿cierto? Para los que hemos llegado recién a esa edad, somos lolos. ¿Y qué se ríe, hermano? 40 años, 40 del segundo tiempo, dice. Ah, lolo, sí, afuera no se entiende lolo. Lolo es joven, ¿ah? Un mocito, ¿ya? Primera Timoteo capítulo 1, ¿sí? Vea lo que dice el versículo 3 al 4. Vamos a dar lectura acá. Primera Timoteo 1, 3 al 4. Dice, cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Note el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Bueno, acuérdense que siempre el contexto de la iglesia primitiva era probablemente las especulaciones judías basadas en las interpretaciones de la genealogía. Tenía mucha importancia para ellos la genealogía. Acuérdense ustedes que los fariseos, ¿cómo se defendían ante el Señor? Nosotros somos hijos de Abraham. Y se ufanaban por eso. Pero muchas veces nosotros podemos caer en cosas que la Biblia presenta, muchas cosas que nos hacen pensar. Aparentes, no digo que son, aparentes contradicciones. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos muchas cosas que uno dice, ¿por qué en este pasaje dice esto y en este pasaje dice otro? Dice esto otro. Y entramos a analizar eso y a uno no le parece, no, es que eso no es así. Es que eso es de esta manera. Y terminamos discutiendo, hermano, por cosas interminables que no tienen ningún valor. Por ejemplo, la otra vez nos acordábamos de los dinosaurios. ¿Dónde están los dinosaurios en la Biblia? Antes del capítulo 2 de Génesis 1, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. ¿Pero para qué vamos a debatir eso? Como una vez conversábamos, ¿qué pasa entre el versículo 1 y el versículo 2? Algunos piensan una cosa, algunos piensan otra cosa. me refiero cuando dice el texto de Génesis 1 y Dios creó el cielo y la tierra, y el versículo 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces algunos dicen que esa palabra desorden no es el caos que nosotros pensamos, sino que tiene otra acepción. Pero hay otros que dicen que sí, que ahí está la caída de Satanás entre el versículo 1 y el versículo 2. Pero no vamos a llegar a ningún acuerdo si nos ponemos a debatir en eso. Es un ejemplo. Saltamos al libro de Apocalipsis. ¿Para qué decir el libro de Apocalipsis, que tiene mucho más cosas complejas? La gran multitud del capítulo 7, versículo 9, creo que es. Y vi una gran multitud, que nadie la podía contar, de todo pueblo, nación y lengua. ¿Quiénes son? ¿Judíos o gentiles? Algunos dicen que son gentiles, otros dicen que son exclusivamente judíos. Si nos ponemos a debatir eso, no vamos a terminar nunca. Entonces, si nos acaloramos, vamos a decirlo así, con cosas que no están abiertamente reveladas, vamos a destruir la paz, vamos a destruir la armonía, vamos a destruir la mutua edificación. ¿Se entiende? Entonces muchas cosas son conversables, pero de ahí a debatir ya, porque el orgullo humano, ¿qué quiere? Sobreponerse ante el otro. ¿Siempre queremos ganar o no es así? ¿Cómo son las discusiones matrimoniales? ¿Ya? Los que somos matrimonio. Queremos salir, ¿no es cierto?, vencedores. Entonces, el que se lleva la virtud es el que se deja perder. Así de claro. Cada uno saque sus propias conclusiones. Puede ser la mujer, puede ser el hombre, el Señor lo sabe. Pero uno quiere prevalecer, ¿no es cierto? El orgullo dice, no, que no te gane, tú tienes que ganar. Y pasa en la iglesia, pasa en nuestro trabajo secular, y en todo ámbito uno quiere ganar. Entonces el Señor, a través de Pablo, instruye a Timoteo que no presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, note, disputas, peleas, rencillas, más bien que edificación. Me preguntaba la otra vez sobre los niños. Cuando venga el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué pasa con los niños? Ustedes saben que hay algunos que dicen que los niños se quedan, otros dicen que los niños se van, porque el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. Posturas que, si bien pueden ser apegadas un poco a ciertos textos bíblicos, pero aún así no podemos dogmatizar. ¿Se entiende? Pero no podemos ponernos a debatir eso, hermano. ¿Esa es tu opinión? Bien. ¿Esta es la opinión de otro hermano? Bien también. Pero si esto acarrea disputas necias, rompe la paz y rompe también la edificación. Mire, avance un poquito ahí al capítulo 6. Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 3. Esto es muy provechoso porque hoy día se da muchos debates en la red de internet, hermano. ¿Ya? Se ponen a debatir, a pelear, y son peleas, ¿ah? ¿Ya? Y por ejemplo, dentro de estos, ¿cómo le llaman? Emoticones, que aparecen en WhatsApp, ¿cierto? O en Facebook. No solamente está la mano cual Imperio Romano, ¿no? Es que el Imperio Romano le hacía, se salva, se condena. Así está ahora, like, no like, o no like, ¿ah? Claro, dislike, muy bien. Pero aparecen unas sonrisas burlonas también. Entonces cuando alguien dice una barbaridad, y a lo mejor está hablando en serio, le ponen una sonrisa para decir, este está hablando pura lecera, me río de lo que estás hablando. Y se pelean unos con otros y después ya terminan descalificando y dicen, voy a orar por ti, dicen. ¿Ah? Mire qué tremenda solución, voy a orar por ti. Están peleando ahí no se están edificando, ¿se fija? Entonces, fíjese lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, note, versículo 4, está envanecido. Literalmente este punto acá, ¿no es cierto?, este término, está con la cabeza llena de humo. Se le fueron los humos a la cabeza. Nada sabe y delira, está enfermo, dice el original, y delira acerca de cuestiones y contiendas, note, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas
necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Ya? Bueno, ahí involucra varias cosas, varias características, ¿cierto? Primero, el versículo 3, solamente resaltar un punto. ¿Qué otra cosa podemos enseñar sino la sustancia del Evangelio, hermanos? ¿Ya? Uno puede decir, no me satisface siempre lo mismo, siempre hablar de la salvación, de la propiciación. Hablemos cosas nuevas. ¿Podrá alguien decir? Y hay gente que se aburre, ¿eh? Y empieza a buscar novedades, ¿cierto? Porque el hombre natural que llevamos dentro se aburre de lo mismo. Y en todo ámbito, nos aburrimos de lo mismo. Queremos cambiarlo todo. Queremos renovarlo todo. Porque nos aburre lo mismo de siempre. El pueblo de Israel le aburrió las codornices, le aburrió el maná, y reclamaba y era querelloso, ¿cierto? Reclamaba en contra de Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mire, están bajo el yugo del faraón, ¿cierto? ¿Cómo los trataban? Y se le olvidó rapidito, ¿para qué nos sacaste de allá? Malagradecido. Igual que usted, igual que yo. El Señor nos alimenta con un maná nutritivo, contundente, y que seríamos muy presumidos en decir, ¿sabes? Yo ya domino esto, pero al revés y al derecho. Hágame una pregunta rápidamente y se la respondo. Eso es soberbia. Si alguien no se conforma con esto, el tal está envanecido. Se le llenó la cabeza de humo. Por eso siempre oramos, y esto es solemne, para que el Señor preserve nuestro corazón y siempre tengamos ese espíritu de discípulos, hermano. Todos nosotros somos hermanos discípulos de Cristo. Nadie ha egresado de esta escuela. Algunos partieron antes, otros después, pero todos somos discípulos de Cristo. Que el Señor nos ayude, nos libre de envanecernos. Nosotros bien sabemos, y la Biblia lo dice, el que cree saber algo, no sabe nada como debe saberlo. Entonces nosotros debemos entender que el conocimiento envanece, pero que el Señor nos ayude a concebir este libro como un manantial inagotable. Nadie puede decir, yo me lo sé de pe a pa, ¿eh? De principio a fin. Estamos todos aprendiendo, hermano. ¿Ya? Estamos todos aprendiendo. ¿Ya? Como dijo alguien, solo sé que nada sé, dijo alguien por ahí, ¿eh? ¿Cierto? Y medio sé. Voy a tomar un poquito de... Esperen. Aprovecho a tomar un poquito de agüita. Sí. Entonces, hermano, para ir avanzando. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe del ira. Y quiero enfatizar esto. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, juego de palabras, paragramas que se llaman. La filosofía se ha metido adentro, en donde hay conclusiones racionalistas de lo que dice la Biblia. Y ahí entran las disputas, necias, envidias, blasfemias, malas sospechas, y dice al final, apártate de los tales. ¿Se fija? Esto es claro. Entonces, si avanzamos un poquito en Tito, Pablo Tito también le dice en el capítulo 3, versículo 8 al 11, dice así, epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 8 al 11, dice, Tito 3, 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, note, y útiles a los hombres, ¿ya? Lo mismo que le dice a los romanos, ¿cierto? Aprobado por Dios y agrada a Dios y aprobado por los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y aquí viene algo muy importante. Versículo 10. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Yo me acuerdo de una persona que si bien abrazaba la doctrina, pero siempre tenía la sombra de la ley. Y que hay que guardar el día sábado, porque este pasaje dice, y se le explicaba una y otra vez. Nadie os juzgue, Colosenses 2:16. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en lunas nuevas, días de reposo, fiestas solemnes, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El cuerpo es de Cristo. Entonces, como que de alguna manera rozaba tangencialmente la doctrina, y nuevamente salía que el sábado, y que hay que guardar el sábado. ¿Qué es lo que ocurre? Genera discordia, debate, discusión. Ocurren cosas así. Por eso que los obispos, ya, que es un oficio que es igual que el pastor y que los ancianos, tiene que ver con el supervisor, tiene que estar siempre observando. Hay personas que vienen a las iglesias para generar discordia con doctrinas, con cuestiones necias, con cosas irrelevantes que no acarrean paz, sino discordia, y que rompen la comunión y la edificación mutua. Evita eso, dice Pablo, evita eso. Entonces, es muy importante toda esta temática, hermanos. Quería yo seleccionar algunos pasajes. Volvamos a Romanos capítulo 14, seguimos nuestro avance. Dice el versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí es donde yo quiero, sí, terminar este versículo 19, para que veamos dos pasajes contundentes respecto a esto. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la Epístola a Santiago, dice así la Escritura. Dice así, Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice así, mire, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa es una regla de oro, hermano. Las palabras sobran. Nuestro testimonio es lo que vale. Una vez una persona que vino acá y quería quedarse con nosotros y decía, hermano, ¿cómo lo hago? Porque no tengo cómo conseguirme una carta de recomendación, algo así le llaman en la religión, ¿no? O sea, si usted se quiere ir de una iglesia a otra, tiene que llevar una carta, ¿ya? Para aplicar literalmente lo que se vivía en ese tiempo. Imagínese usted de una ciudad en que eran días llegar a la otra ciudad, nadie sabía de dónde venía, claro, iba una carta de recomendación. Muy distinto a la realidad de ahora. Entonces yo le decía, mire, la mejor carta, suya y mía, es el testimonio. Al corto plazo, su testimonio va a mostrar cuáles son sus intenciones, cuál es su compromiso, cuál es su consagración al Señor. Las palabras sobran. Es lo mismo que los currículum vitae, ¿cierto? Los currículum vitae, el recorrido de la vida en latín, ese que uno presenta cuando postula un trabajo. Ah, este hombre ha hecho esto, estudió esto, tiene este título, este otro, y muchas veces se selecciona respecto a eso, pero en definitiva, lo que se ve es la práctica. Lo que sabe es en la práctica. El papel soporta mucho, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en estas cosas. Por lo tanto, aquí Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Podríamos nosotros levantar la mano. Sí, yo me considero sabio. Usted también, sí. Levante la mano todos los sabios. Levantamos todos los sabios. Yo soy entendido. Llevo años. Soy erudito. Soy doctor, etc. A Santiago eso no le sorprende. Dice, muestre. No por la palabrería ni la verborrea. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es solamente mostrar la buena conducta, sino que con humildad. Porque uno puede decir, yo soy santo para el Señor, soy consagrado, pero un soberbio de tomo y lomo. ¿De qué vale eso? El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Creo que son las lecciones más difíciles, tuya y mía, hermano. Creo que si nosotros nos ponemos la meta de conocer toda la Biblia y ser erudito en la Biblia, lo podemos lograr. Como decía el comercial, ¿cierto? Lo podemos lograr. Pero la meta de ser manso y humilde de corazón, vaya que es difícil, hermano. Mostrar la sabiduría por tu conducta y la mía, pero en sabia mansedumbre, realmente es una meta bien alta. Es una demanda bastante alta. Entonces uno dice, sin abusar del tema de los famosos seminarios bíblicos, institutos bíblicos, que producen soberbia en las personas, porque a esas personas nadie le enseña, porque se sienten ya conocedores de todas las cosas, de los de las lenguas vernáculas, ¿no es cierto? Lenguas muertas, lenguas antiguas, latín, griego, hebreo. ¿Qué me vas a enseñar tú? Si yo estudié 2, 3 años de lengua, de homilética, de exégesis, etcétera. ¿Qué es lo que se produce? Soberbia. ¿Hay alguien sabio y entendido? Bueno, muestre por su conducta en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no hay motivo de jactancia, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que, dice, es terrenal, animal y diabólica. Literalmente dice, endemoniada al original. Una sabiduría conforme a los hombres. Toda esa que se proyecta solamente en el conocimiento, en el intelecto, esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está revestida de una profunda humildad, de una profunda convicción de la miseria que tenemos, hermano. Esa es la verdadera sabiduría. Y allí tenemos que apuntar y orar al Señor. Revísteme de la humildad de Cristo. Más que ser un erudito de la Escritura, ser humilde, que tanto nos falta, hermanos. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Note, después pacífica, ahí está. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire, hermano, lo mejor es ser como somos, con virtudes y con defecto. Lo peor que puede pasar en nosotros es mostrar lo que no somos. Como lo decíamos un día en una ilustración que es muy práctica, usted ahí donde cuelga las llaves antes de salir de la casa, usted tiene un colgante de llaves, ¿cierto? Bueno, algunos tienen un colgante de llaves, no me diga, no me, dígame que sí, si no me va a arruinar el ejemplo. Ya, bueno, uno tiene una llave ahí, ¿no es cierto? Pero también tiene unos colgantes de máscaras. Entonces, voy a la iglesia, la máscara de cristiano. Voy con mis amigos a tomarme unas chelitas, la máscara de mundano, ¿cierto? Voy con la familia, la máscara, y llenos de máscara. Actuamos conforme a diferentes máscaras. Decía un predicador, un día vamos a salir apurados y vamos a llegar con otra máscara aquí. Y vamos a quedar al descubierto. Pero mejor es a cara limpia, hermanos, ser igual que como somos en la casa. Que el Señor nos ayude a ser veraces, no actuar con virtudes, por eso lo digo, con virtudes y defectos también. Porque ¿quién podría aquí jactarse de que no tiene defectos? Claro que tenemos defectos, hermano, y muchos defectos, más que virtudes. Pero procuramos mejorar todo eso, ¿cierto? Para eso estamos aquí, hermano. Entonces, sin incertidumbre ni hipocresía. Y quiero resaltar el versículo 18 y vamos terminando. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Note, las mismas palabras de Pablo. El reino de Dios es paz, perdón, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjese que uno con el tiempo va aprendiendo, aunque sea una minúscula parte de esto. Cuando uno parte, y sobre todo el ímpetu de joven, la compulsividad de los jóvenes, ¿cierto? Es que da lo mismo dejarla embarrada por causa de la verdad. No, aquí la verdad es la que va a prevalecer y lanzo la pachotada en el nombre de Jesús. Entonces uno después con el tiempo va menguando, va aprendiendo y se va avergonzando de lo que en otro tiempo hizo o dijo. Y va aprendiendo toda la doctrina, ¿no? Nosotros no somos seres de discordia, sino que de paz. De profunda paz. Tenemos que nosotros sembrar la palabra de la justicia de Dios, que es el Evangelio, en paz para aquellos que siembran, ¿no es cierto?, y conviven en la paz. Entonces volvamos a Romanos 14. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo insiste muchas veces en esto, hermano, ¿eh? Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 15, versículo 2, cada uno, estamos romanos, ¿cierto? 15:2, miren lo que dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. Lo mismo le dice Pablo a los corintios cuando estaba tocando el tema sensible para ellos de las lenguas. ¿Sabe que los dones espirituales, ahí en la iglesia en Corinto, se había transformado en una especie de juguetito, en que lo practicaban, lo ejercitaban para sentirse mejor que los demás, más espirituales? Mira, yo tengo tal don, mira, yo tengo el don de esto y de esto otro. Los dones, por supuesto, más vistosos. Y uno de ellos era el don de lenguas. ¿El don de lenguas para qué servía? Para poder hablar a una persona que no tenía el mismo idioma. Imagínense ustedes, venía una persona aquí mismo, ¿cierto? De, no sé, alemán o chino, lo que sea. Y de repente uno de nosotros que nunca ha tenido estudios de ese idioma, se ponía a hablar en el idioma de esa persona. Pero como no había ninguna persona a quien hablarle, lo hablaban y se ponían todos con un frenesí descontrolado, y Pablo tuvo que corregir ese asunto. Mejor es que se calle, pues si no tiene ningún sentido. El único que va a entender es el Señor eso, porque Él es el que suministra este don. Si no hay alguien que lo reciba y alguien que interprete y que edifique a toda la iglesia, mejor calle. ¿Se acuerda? Y uno de esos pasajes es precisamente eso, que todo se haga, no solamente decentemente y con orden, sino que también para mutua edificación. Hermanos, termino. Que el Señor nos ayude, hermanos, primero a entender que el reino de Dios no tiene que ver con cuestiones legalistas, con vestimentas, con comidas, con observancia de días, con abstenciones. No hagas esto, no hagas esto otro. No, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y eso agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, y terminamos, sigamos caminando en esfuerzo, en consagración, para todo lo que contribuye a la paz de la iglesia local, ¿cierto? Y a la mutua edificación. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo, nuestro Dios, vamos a tu presencia una vez más para agradecerte por tu palabra que nos va corrigiendo. Que si bien va revelando aristas que todavía están ahí y que nos avergüenzan, pero gracias porque tú nos das siempre oportunidades para enmendar nuestros errores, Señor. Y por eso estamos aquí, no porque nos sentimos mejores, sino porque queremos aprender. Queremos concebir tu palabra como un espejo que nos muestra nuestro mal haber. Como un espejo que nos muestra todas las cosas que deben ser corregidas. Ayúdanos, Señor, a recibir esa reprensión de tu palabra, aunque nos desnude, con alegría, porque eso significa que somos tus hijos. Eso significa que nos amas, que nos estás corrigiendo, Señor. Sabemos muy bien que terminaremos nuestros días en este mundo con muchos errores, no llegando a la estatura perfecta, porque sabemos que eso se logrará solo el día cuando Cristo nos venga a buscar o definitivamente tú nos llames a tu presencia. Pero queremos, Padre Santo, poner nuestra voluntad en tu trono de gracia para ir enmendando nuestros errores. Como decíamos, para venir a reunirnos con los hermanos a dar, más que a buscar, más que a esperar de los demás, sino que brindar el afecto, el cariño, el ánimo, la comprensión, el estímulo. Ayúdanos, Señor, a concebir la iglesia, la reunión de los hermanos, como un verdadero oasis, como un verdadero remanso que tenemos en medio de un desierto. Ayúdanos, Señor, a entender que el reino de Dios es más que cuestiones que no tienen ninguna relevancia. Aún dudas que tenemos y cosas que no podemos comprender de tu palabra, porque hay cosas difíciles de entender, como dice el apóstol Pedro. Ayúdanos, Señor, a poner en alto la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo y la mutua edificación. Te lo suplicamos, Señor. Haz de este lugar, de esta asamblea local, un lugar de refrigerio, un lugar de en que podamos salir gozosos después de un arduo trabajo y luchas en el mundo. Y que podamos salir siempre renovados, Señor. Haz de este lugar una verdadera cueva de Adulam, en donde llegamos fracasados, amargados, pero salimos restaurados. Te lo suplicamos, Señor, sin merecerlo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.